En primer lugar, hay que aclarar algunos conceptos. El primero de ellos es que, ¿qué es un PCR? Estamos hablando todo el día de este tipo de test. Gemma Rodríguez Tarducci es la responsable de genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas y tiene la respuesta.
La PCR es la técnica que nos permite saber si la gente a día de hoy está infectada o no. Porque lo que buscamos con la PCR es analizar el material genético del virus. Entonces, realmente, nosotros es la viabilidad del virus la que nos hace tener luego una PCR positiva.
Estamos hablando de una técnica, de un proceso que te vamos a explicar desde el principio hasta el fin. Siguiente cuestión a tener en cuenta. ¿Quién, cómo y con qué instrumentos se toman las muestras para poder realizar el proceso? De entrada hay que saber qué es un hisopo. Sí, sí. El palito, ¿lo has visto en la tele?
Pues el palito que tengo en la mano es, como ves, una especie de bastoncillo muy largo, esto lo hemos visto en la televisión muchas veces, con una especie de algodoncillo en un extremo, y este, el personal sanitario cualificado, lo introduce a la persona que se quiera diagnosticar por la nariz y se introduce, en fin, llega un poquito adentro porque hay que entrar en lo que se llama la cavidad nasofaríngea y de allí se coge una muestra y se mete inmediatamente en este tubito que viene también, todo esto está herméticamente cerrado y estéril, se mete en este tubito que lleva, como veis aquí, una solución para que no se seque la muestra y para estabilizarla.
Mario Vallejo es director del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos recuerda algo importante. Estas muestras las toman siempre los sanitarios, bien en un hospital, en una residencia, en un centro de salud. En los laboratorios como el que vamos a visitar, no se hace la prueba, solo se analiza. Teniendo claros estos conceptos, nos vamos a recorrer paso a paso el proceso de las pruebas PCR, desde que llegan las muestras a... Ahora están analizando procedentes de residencias de ancianos o de discapacitados hasta que salen los resultados con positivo o negativo. El Instituto de Investigaciones Biomédicas está en una zona muy particular del norte de Madrid. Para que te entiendas, en la parte de atrás de La Paz. Allí se encuentra la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. La verdad es que toda esa área de la ciudad de Madrid es impresionante, ¿eh? Estás enfrente de aquello que era el Piramidón, el hospital, otro gran centro, el Ramón y Cajal. Como te digo, justo detrás del Hospital de La Paz, un referente a nivel mundial. El Carlos III, referente también de enfermedades tropicales o infecciosas. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muy cerquita. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde estuvimos con el doctor Valentí Fuster, la Organización Nacional de Trasplantes. Fíjate cuánta ciencia se concentra en muy poquitos kilómetros cuadrados, ¿eh? Bueno, tenemos que empezar a creernos, no nos cuesta mucho, la verdad, que tenemos científicos de primer nivel. En este lugar hay de todo, hay muchos árboles, se respira esa parte de las afueras de Madrid, hay mucha zona verde. Y nos encontramos con un contraste curioso. Encontrar un hueco para aparcar en las calles de alrededor es complicado. Se nota que la gente no va a trabajar, no mueve el coche. En cambio, el parking que comparten el Instituto de Investigaciones Alberto Sols y la Universidad Autónoma está semivacío. Hay pocos coches y los coches que hay son porque se ha ampliado el parking para el personal de La Paz. Coches de trabajadores y el apoyo al Hospital de La Paz, que está al ladito. Mario Vallejo es el director.
Pues esto es un centro de investigación en biomedicina. Básicamente tiene un grupo de relativamente amplio de investigadores, somos alrededor de 60 y tantos grupos, que cubrimos un amplio abanico de investigación bajo el paraguas común de investigar cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales se produce la enfermedad.
Esto es lo que era y lo que se hace en principio y en generalmente, pero claro, el coronavirus lo ha cambiado todo. En estas que este Instituto Biomédico del CSIC se pone a producir a investigar, a sacar diagnósticos a través de PCRs. ¿Por qué? ¿Cómo os convertís en un centro, no sé si de referencia, pero en un centro con la que está cayendo de PCRs?
Bueno, esto es una plataforma que se ha podido poner en marcha gracias a que hemos colaborado estrechamente con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma y con la Fundación del Parque Científico. Sin la colaboración de estas dos entidades con el CSIC, esto no hubiera sido posible. Y básicamente, desde que empezó la alarma a todos los centros del CSIC y de las universidades en general, se nos pidió a través de las autoridades correspondientes, por parte del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, etcétera, pues un inventario de máquinas de PCR, en fin, de personal que pudiese estar disponible, y en base a la información que se ha ido proporcionando desde los diversos centros, pues se ha visto desde esas autoridades si se cumplen una serie de requisitos, y nosotros, gracias a esta colaboración entre las tres instituciones, como digo, los hemos cumplido, y entonces se nos ha capacitado para poder hacerlo.
Así se han puesto a trabajar. Vamos a explicar cuál es el proceso. ¿Qué se sigue? ¿Qué se hace para practicar una prueba PCR? Todo empieza cuando un sanitario recoge la muestra del paciente, en este caso en una residencia de ancianos. Utilizan el hisopo, ese bastoncillo largo, el palito del que te hablaba, lo meten en unos botes que aquí coloquialmente llaman colacaos. Sí, sí, como lo oyes. El motivo es evidente, el bote es muy similar. Esos recipientes son como un bote, pero en blanco, esterilizado. Ese bote con las muestras se envía al instituto, donde suelen llegar por la mañana. Un miembro del equipo, Isabel, lo recibe.
Santísima Virgen y San Celedonio. A ver cómo la teníamos, pues.
El primero de la fila.
No, ya no. Ya tenemos muchas más. Sí.
¿Ya me ha adelantado?
Ya te digo que sí te ha adelantado. ¿Cuántos colacaos me traes?
Uno.
Es impresionante, porque estás hablando de ciencia con mayúsculas y allí se habla de bichos, se habla de cuántos colacaos. La verdad es que el ambiente es fantástico.
Y lo cerramos herméticamente. Pues yo simplemente cojo los colacaos y enseguida los metemos en una bolsa para cerrarlo herméticamente. Yo le asigno en la base de datos un número a ese contenedor, y ese contenedor para nosotros es la referencia de la residencia para poder llevar luego a cabo un seguimiento exactamente de todas las muestras que ha tenido ese contenedor.
Como término científico, lo de colacao no debe estar muy admitido. Exactamente, no. ¿Qué hay dentro de la caja?
Pues dentro de la caja están los hisopos, que están metidos dentro de un tubo, y esos tubos están metidos dentro de un plástico, de tal forma que precisamente está todo herméticamente cerrado y nosotros no tenemos absolutamente ningún riesgo de estar contagiados.
Pregunta tonta. La primera vez que cogiste la caja, ¿no te daba cosa decir, Dios mío, lo que pueda haber aquí adentro?
Pues, hombre,
digo,
siempre...
¿con la que está cayendo?
Efectivamente, siempre tienes una cosa ahí dentro, pero la verdad es que luego la gente que viene de las residencias tiene mucha conciencia de ello, siempre están todos también metidos dentro de unas bolsas precisamente para este tipo de muestras, por lo tanto, al final, pues sí que tienes ya una confianza en lo que te están trayendo, obviamente.
La segunda fase es la inactivación de muestras, es decir, desactivar el bicho. Eso se hace en un laboratorio de máxima seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, los llamados laboratorios nivel 3. Esto es de película, ¿eh? Te puedes imaginar la seguridad, el control, los accesos. Quien controla y dirige el proceso es María Jesús García, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la Autónoma. Escucharla, de verdad, es aprender. Nos recibe en un pasillo a la puerta del laboratorio. Aquí no podemos entrar, las medidas de seguridad son extremas. Y es que el bicho está dentro y está vivo, ¿eh? Los científicos trabajan cara a cara con el virus.
Bueno, pues ahora mismo este laboratorio se ha transformado, porque antes se utilizaba para estudiar un patógeno importante como es el que causa la tuberculosis. Pero ahora, por la necesidad del COVID, se ha transformado y lo que estamos haciendo es detectar, ayudar en la detección del patógeno que causa el COVID. Y la parte más peligrosa es la que se hace en este laboratorio, porque digamos que el COVID nos está causando patología al humano, y cuando tomamos una muestra nuestra, ahí está el patógeno. Y ese patógeno está viable. Si nos está causando daño es porque está feliz en nuestro interior. Entonces lo que tenemos que hacer primero es inactivarlo, es decir, quitarle esa viabilidad y hacer que no cause patología. Entonces eso es lo que se hace en este laboratorio, quitar la viabilidad del patógeno.
¿Y después?
Y después, una vez que está no viable, ya se puede sacar de aquí y se lleva a otro laboratorio que ya es un nivel un poco más bajo de bioseguridad, que es un nivel 2. Y en ese nivel 2 es donde se le rompe, se le parten cachitos para extraer el material nucleico suyo, que se llama RNA.
Hablando con los que saben de esto, destacan dos cuestiones. La peligrosidad del bicho, así lo llaman, y su rápida propagación. Eso ha dificultado enormemente el combate.
Sí, este ha pillado por sorpresa a la mayoría de la gente.
¿Al mundo entero?
Sí, yo creo que sí. De hecho, se está viendo y bueno, la ciencia está preparada para muchas cosas, pero muchas veces nos supera la realidad a lo que nosotros, a la expectativa que tenemos. Y lo que se pensaba realmente de inicio es que no iba a llegarnos con tanta fuerza. El problema que tienen algunos patógenos, y este es un ejemplo muy claro, es que a veces se reactiva a medida que va infectando distintos individuos. Hay algunos bichos que, esto es un bicho también, muy pequeñito, pero
entiendo.
Es un bicho, hay algunos bichos que no, que a lo mejor pierden esa capacidad, digamos, de producir patología, pero este no. Este es un patógeno que nos está costando mucho adaptarnos a ello. Nuestro sistema inmune no estaba preparado en absoluto para esto.
Iba a decir, lo vamos a vencer. ¿Lo vais a conseguir?
Sí,
¿lo vais
por supuesto. No, no lo vamos a conseguir. Habla en
lo personal. Estamos consiguiendo.
Eso es. Porque aquí el conseguirlo tiene que ser una labor de todos. Los científicos o los sanitarios o los que son científicos y sanitarios, es decir, la gente que trabaja más directamente con el microorganismo, hace una parte de la solución. Pero la solución las ponemos todos, porque tú ahora mismo puedes tener el microorganismo dentro y si tú lo vas transmitiendo, pues lo que hacemos es empeorar la situación.
La pregunta es ¿cuándo?
Lo estamos viendo. O sea, yo entiendo que haya mucha,
claro,
digamos,
mucha prisa, mucha
histeria. Mucha desazón, además de cuando nos hablaba el famoso doctor Simón diciendo es que hay que aplanar la curva. Ahora se está viendo que está aplanándose. Eso quiere decir que tarde, temprano, bien o mal, nos hemos ido adaptando y él se ha ido adaptando a nosotros y vamos a controlarlo. Yo pienso que, yo estoy de acuerdo con que sigamos todavía en fase cero en Madrid, porque todavía nos está rondando y puede ser peligroso, pero quizá un mes, dos meses, no sé. Es que preguntarle a un científico qué va a pasar en el futuro,
no, amigo,
es muy difícil.
Claro, es que los periodistas somos así.
No, ya.
Es la diferencia. El objetivo es la inactivación del virus para luego manipularlo. Se trata de un lugar en el que toda precaución es poca. En la puerta de entrada hay un cartel en el que se puede leer riesgo biológico. A través del cristal veo una sucesión de puertas de acceso, todas cerradas con llaves, con claves. Para mostrar las medidas de seguridad nos dejan pasar a una primera sala. Es el único lugar de este laboratorio desde el que podemos mirar. Cuando abren la puerta, tengo la sensación de estar en una película. Claro, solo pensar que 3 o 4 cristales más allá, en unas cámaras completamente acondicionadas, con un aire limpísimo, ¿está el bicho? Esto parece una película, ¿eh? De verdad. Parece que estás en Minority Report, pero no, es verdad.
Estamos en lo que se llama la presala. Es el único sitio en donde podemos entrar de este laboratorio. A partir de la siguiente puerta ya solo puede entrar la gente autorizada con un EPI, es decir, con un equipo de protección individual completo. Nosotros aquí estamos con un equipo parcial. Esta presala es la sala de organización, donde tenemos el material que luego hay que meter dentro, tenemos los equipos para vestirnos, etcétera. Y lo que tenemos aquí a un lado es lo que se llama el sistema SAS. El SAS es un sistema que nos permite sacar cosas desde el P3, porque si no utilizamos una esterilización en superficie, que es en realidad lo que significa, entonces no podríamos sacar nada porque estaría todo contaminado, ¿vale? Lo que se hace con este virus es primero inhibirlo con un sistema químico, un producto químico que desinfecta, y después pasarlo por el SAS. De tal manera que lo que salga de ahí en el exterior está totalmente limpio.
Limpio y a trabajar. Silvia está a punto de meterse dentro. Toda precaución es poca.
Empezamos poniéndonos unos guantes que son además muy largos para protegernos bien el antebrazo. Después nos pondríamos el mono, que sería el que está aquí colgado, cada uno tenemos uno. Seguidamente de colocarnos el mono y cerrarlo correctamente, nos tendríamos que colocar la mascarilla, que la mascarilla es una de protección 3, un filtro 3, que nos permitirá, pues, puesto estar protegidos de cualquier aerosol o cualquier cosa que se produzca mientras estamos trabajando. Después nos colocaríamos las gafas de protección también, importantes, y nos colocaríamos un gorro en la cabeza, ¿vale? Ese gorro nos va a proteger, pues, cualquier zona que esté todavía liberada de tener el mono de protección.
Esto no acaba aquí. No ha hecho más que empezar a protegerse.
Seguidamente, para manipular la campana, porque trabajamos en una campana de bioseguridad, por supuesto, nos tenemos que poner unos manguitos que nos protegerían, por así decirlo, toda la manga del mono e incluso parte del guante que nos hemos puesto inicialmente. La siguiente fase es cambiarnos los zapatos, eso nos lo ponemos ya en la sala siguiente, esa sala que ya empieza la presurización, ya no podríamos entrar ahí. Me pondría esos zuecos especiales protegidos con unas calzas y después otro par de guantes encima para poder entrar ya a la sala de trabajo.
Silvia entra a la sala de trabajo como un auténtico astronauta, ella sí que está tocando al bicho. A la salida del proceso es al revés, se quitan los guantes con los que han trabajado, los manguitos, se quitan el gorro, las calzas. Se desinfectan enteras.
Nos quitaríamos la mascarilla, las gafas de protección y nos quedaría todavía el par de guantes que estaba por debajo, por supuesto limpio, que sería el último que nos quitaríamos. Ese par de guantes también se descartaría, pero ya aquí fuera.
Y ya sales a la vida normal.
Y ya nos tendríamos que lavar muy bien las manos, estupendamente bien, antes de poder decir que ya hemos salido del P3.
Madre mía.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Pregunta tonta de esta habitación, claro, en esta visita. ¿No has tenido miedo? Vas a decir, esto es como los toreros o como los soldados, no, pero tú en lo tuyo.
Pues hombre, miedo no, siempre prudencia. Yo cuando alguien en mi familia me dice que tengo miedo, digo, no, miedo ni que tenga que tener prudencia. Tienes las normas, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, y sabes cómo hacerlo. Entonces, puede haber un accidente, pero tampoco tiene por qué pasar. Si tú cumples tus normas y sigues las pautas que te indican, pues el proceso va a ir bien. O sea que miedo no, mucha prudencia.
Dejamos atrás el laboratorio nivel 3, pasamos a la siguiente fase, un laboratorio con medidas de seguridad más relajadas. Allí nos espera Antonio. Te recuerdo que la muestra que se ha recogido en la residencia continúa su proceso de diagnóstico.
Y aquí vamos a proceder a la extracción del material genético del virus. El virus está inactivado, pero trabajamos como si no lo estuviera para tener máxima seguridad. Y en esta zona de aquí lo que preparamos es los materiales, los reactivos, y ya en la sala y en campana es donde cogemos el material inactivado, lo pasamos a una placa y de ahí a un robot automatizado donde se produce la extracción del material genético.
Es curioso porque venimos del P3, el nivel de seguridad de accesos, y esto parece un laboratorio mucho más normal. La clave es esa, digamos que el bicho ahora mismo está muerto.
Correcto. Pero aquí lo más importante aquí es, sobre todo, es no estropear la muestra. O sea, tenemos que tener mucha limpieza, trabajar libre de RNAsas para evitar que se degrade la muestra y poder tener un falso negativo.
Aquí llegamos a uno de los puntos culminantes de esta cadena. Aquí aparece un elemento primordial, el robot. Un aparato sin el cual todo este proceso sería imposible.
El robot, el famoso robot, es un robot que es muy útil en una tarea de procesamiento masivo de muestras.
Y a toda pastilla.
Y a toda pastilla. No solamente es muy útil, es necesario. Y estos son unas máquinas que básicamente lo que hacen es, una vez que está inactivado el virus, que se hace en un laboratorio de nivel de seguridad alto, de nivel 3, hace falta preparar la muestra para que pueda ser trasladada a la PCR. Y eso es un procedimiento laborioso, complejo, Y el robot lo que hace es automatizarlo, de manera que lo hace él solo y además ya hace, lo hace de 96 en 96 muestras. Una vez que empieza en una hora, tenemos 96 muestras que de las que se extraen RNA para poder pasarlas a las PCR.
¿El robot de dónde sale? ¿Lo teníais aquí?
El robot, ha habido una donación muy importante de una empresa que se llama Alantra, que ha donado dos robots. Aparte de una serie de kits para hacer todo este diagnóstico. Todos los kits ya han llegado, ya los tenemos, todos los reactivos ya los tenemos, los robots están pedidos, estamos esperando que lleguen, y eso van a ser dos de 96, van a aumentar mucho la capacidad de procesamiento que tenemos. En este momento tenemos la fortuna de poder contar con un robot que nos ha cedido temporalmente el Parque Científico de Madrid, mientras llegan estos otros dos, que nos permiten, pues nos han permitido empezar con todo este material.
Hablando de la donación de Alantra, ¿cuánto cuesta un bicho de esos?
Un robot cuesta entre 50 y 60 mil euros, una cosa así.
No está mal la donación.
No, la donación ha sido mucho más. La donación ha sido muy generosa por parte de Alantra y estamos muy agradecidos. Alantra ha donado 300.000 euros.
Silvia, otra de las investigadoras, hace que me fije en un detalle importante sobre el material con el que trabajan.
Cada muestra es un paciente, sí. Así
es. ¿Y no te da esa sensación de súper responsabilidad con la que está cayendo? Saber que cada tubito que metes, cada hisopo que metes en este robot, ¿es un posible enfermo de coronavirus?
Sí, claro, pero bueno, supongo que como toda la gente que está trabajando en esto, es una responsabilidad, pero también estamos muy contentos porque, bueno, muchos de nosotros tenemos formación sanitaria de base y aunque trabajemos en un instituto de investigación, en investigación básica, pues eso no, o sea, permanece y no se olvida.
Impresionante es Lourdes, quien nos enseñaba directamente las placas apoyándonos en el robot. Llegamos al punto final de toda esta cadena. Gema es la responsable de gemótica de este instituto. Simplificando mucho, ella es la que certifica que la muestra es positiva o negativa en ese departamento y donde se hace el informe.
Desde que viene el mensajero y le da la caja de Colacao a Isabel, hasta que sale de aquí una solución final diciendo que esa muestrecita es positivo, que don fulano de una residencia es positivo, ¿cuánto tiempo tarda?
A ver, aquí tardamos 24 horas más o menos. Luego, después de la QPCR, revisamos, por supuesto, los resultados. Los resultados los reviso yo aquí y los revisa una persona que me ayuda, que es del Parque Científico, Ricardo, ¿vale? Entonces, al final del día estamos revisando y queremos hacerlo bien y tranquilo. Revisamos los positivos, vemos que realmente son positivos, alguno dudoso, ¿tú qué piensas? ¿Vale? Y de ahí ya se emite un informe, los firmamos, ¿vale? Y eso se envía a la residencia. 24 horas más o menos, un poquito más. La muestra viene, la han traído, toman la residencia el día anterior. A ver, si todo estuviera aquí al lado, pues en 24 horas lo tendríamos con mucha gente trabajando.
A mí lo que
24, 48 horas.
Lo que me impresiona, claro, cuando uno habla de estadísticas son números, cuando uno habla de dinero son euros o dólares, pero aquí cada gotita de cada una de estas muestras es un paciente, es una persona con nombre y apellidos que puede morirse o puede pasar las canutas o puede ser hasta asintomático.
Para mí eso es, fundamental,
clave.
Sí, esa es la clave. Y aparte, ya te lo decía antes, o sea, pensar que esto viene de residencias de ancianos o discapacitados, para mí es un motor, para los demás no sé, pero para mí es un motor.
Seguro que sí.
Y luego, bueno, si esto se puede extrapolar a más gente de la población, pues fenomenal.
Y ese es el proceso. Parece fácil, pero hay un nivel de ciencia. Desde que llega la muestra de la residencia hasta que se emite el informe. ¿Y sabes qué? Rubén y yo hemos salido allí con un chute de optimismo a eco, hemos aprendido mucho. Y es que hay un axioma fundamental, una conclusión. Hay que apoyar más a nuestros científicos.
Hombre, yo creo que en España la ciencia no se apoya tanto como en otros países. Y aquí hay científicos estupendos, vamos, top 10 de los científicos del mundo. Y hay mucho científico que no puede volver a España, lo cual es una pérdida para España, es una verdadera pena para nuestro país. Porque la gente aquí tiene unas cabezas impresionantes. Y tiene, lo que pasa es que no tenemos dinero, no tenemos medios, y la gente muchas veces no puede volver porque no le pueden ofrecer nada para volver. Ni una plaza de investigador, ni una plaza de profesor titular en la universidad, ni absolutamente nada.
Entonces, a lo mejor una de las cosas buenas de esta pandemia es que nos cambia el criterio, nos cambia vuestra propia imagen.
Pues esperemos que sí. Nosotros somos gente muy trabajadora. La gente aquí trabaja muchísimo y la gente tiene una vocación. Es como el médico, tenemos vocación científica. Bueno, unos lo tienen a un nivel, otros lo tienen a otro. Tenemos vocación, entonces nos gustaría que nuestra vocación pues saliera y la pudiéramos desarrollar. Hay mucha gente que está en una situación muy límite de contratos, encaja un contrato con otro, te haces mayor, tienes 50 y tantos años, no has tenido una plaza fija en tu vida, esto no puede ser. Y tenemos un valor enorme para la sociedad, vamos, no un valor, es impresionante el valor que tenemos para la sociedad.
Ese valor del que habla Gema lo hemos comprobado durante esta pandemia, lo seguiremos comprobando sin duda, hemos visto lo fundamental de ese trabajo, qué nivel, qué preparación. No hay que olvidar que los médicos y los científicos son los que nos están sacando y nos van a sacar de esta situación.